Hola a todos, bienvenidos a nuestro programa Empápate.
Cari figlioli.
En este programa queremos comentar algunas frases impactantes de los papas que hemos tenido en estos últimos años, algunas dirigidas a los jóvenes y que han marcado nuestra historia y la historia de la Iglesia a lo largo de estos años.
Signore, la pace ai nostri giorni, pace alle anime, pace alle famiglie, pace alla patria.
Christos llama a comprometeros en favor del bien.
Queridos jóvenes, rezo por vosotros con todo el afecto de mi corazón.
La juventud tiene que ser fuerte, alimentarse de su fe.
Posso domandarvi, figlioli carissimi, questa grazia che voi certamente non mi rifiutate. Amate il Padre.
Hola a todos, bienvenidos a Empápate. Como siempre, hablando de los papas, y nos hemos dado cuenta de que la figura de nuestro querido y amado Papa Emérito Benedicto XVI no es muy conocida, más bien es desconocida o mal conocida. Y queríamos ayudaros a aclararos un poco en este punto y hablar de este papa tan querido para nosotros, claro. Para ello hemos elegido el último libro entrevista de Peter Sewald, que se llama Luz del Mundo, y que es una entrevista a Benedicto XVI, pues espontánea, es tal cual Benedicto XVI cuando era papa. La frase de hoy realmente sería el título mismo de este libro, Luz del Mundo, porque creemos que verdaderamente Benedicto XVI ha sido y sigue siendo luz para el mundo, para este mundo un poco oscuro que necesita tanta luz. Y también esta entrevista, este libro de entrevista, nos puede ayudar mucho. Además, es un libro de entrevista que viene de un hombre que él mismo se ha ido formando su propia opinión sobre este hombre, Joseph Ratzinger, Benedicto XVI. De hecho, en su primer encuentro con él, cuando era todavía prefecto para la Congregación de la Doctrina de la Fe, él había oído cosas terribles, que era un cardenal severo, le llamaban el panza cardinal, como un cardenal rígido, como de ejército, de tanque, una cosa horrible. Un hombre más bien fuerte, que se impone. Y él mismo quedó completamente sorprendido de encontrarse un hombre totalmente distinto al que esperaba de lo que había oído. Empieza Peter Sewald introduciéndole que, como el 16 de abril de 2005, el Papa cumplió 78 años. Y ese día anunció a sus colaboradores cuánto se alegraba por su próxima jubilación, porque, como todos sabemos, Joseph Ratzinger pensaba jubilarse ese año, porque además él permaneció en su cargo por voluntad de Juan Pablo II, pero ya no estando él, no pensaba realmente seguir en ese cargo. Y lo que se encontró fue con que no solo no pudo dejar su cargo, sino que le vino una responsabilidad aún más grande. Y dice cómo 3 días después era el jefe supremo de la Iglesia Universal, con 1.200 millones de fieles. Pues no es precisamente, dice Peter Sewald, una tarea que uno se reserve para los días de la vejez, con 78 años, una carga así de grande. Y veamos cómo responde el Santo Padre. Realmente él, dice, había esperado tener por fin paz y tranquilidad. Y realmente encontrarse de pronto como papa fue un shock, como todos saben. Y es verdad, los que hemos leído acerca de la impresión que tuvo, sabemos que realmente para él fue un shock totalmente inesperado.
Y impresiona más aún que ni siquiera pensaba que era capaz de ser párroco. Él decía, es que yo estoy hecho para la teología, la filosofía, la enseñanza, y no soy capaz de hablar con la gente, tratarles, ayudarles en situaciones difíciles. Es que no soy una persona de lo que se llama en inglés people person, que es alguien que siempre está con la gente. Ese mismo, él salió de sí mismo y podría ser párroco. Y al final era el Papa.
Dice el Papa, como en el momento en el que veía que le iban a elegir, sintió que era como si una guillotina cayera sobre él. Para que veáis lo gráfico de la expresión.
Y de hecho decía en su corazón a Dios, Jesús, no me hagas esto. Y también me gusta que dice, yo había estado totalmente seguro de que ese ministerio no era mi destino.
Y lo bonito y lo impresionante es que él está dispuesto también a cambiar su mentalidad, de decir, quizá yo realmente me he equivocado. Al parecer la voluntad de Dios es otra, realmente es algo que yo no me hubiera nunca imaginado. Pero lo más bonito es que él estaba seguro de que Dios iba a estar a su lado en este momento. De hecho, él dice que pensó, él estará conmigo en este nuevo camino que empieza. Además que realmente, claro, él estaba preocupado porque tenía luego que dar la cara delante de la gente, ¿no? Y es comprensible esa preocupación, pero a la vez, de nuevo, nos sorprende la confianza en Dios, ¿no? De en ese momento decir a Dios, bueno, yo me pongo en tus manos. Y además dice él, realmente con sencillez, le dije, mira, si tú me has elegido, tienes que ayudarme, no puedes darme una cosa y luego, y dice, tienes que darme lo uno y lo otro. Si tú me eliges, tienes que también sostenerme y dirme cómo tengo que hacer en este momento. Y fue así realmente.
Me da gracia que también eso es un buen ejemplo para nosotros, incluso en la vida matrimonial. ¿Cómo? Si uno se ha casado en la iglesia, ya es un sacramento. ¿Y qué quiere decir eso? Que cada sacramento tiene su gracia, una ayuda o fuerza divina que nos ayuda en esta situación particular. Entonces, en la vida matrimonial, si uno se ha casado en la iglesia, puede decir a Dios, mira, Dios, yo he casado en la iglesia, yo he recibido la gracia del matrimonio. Si tú me has pedido vivir esta vida, ahora ayúdame tú. Entonces, me encanta cómo el Papa, con su sencillez, puede enseñarnos a todos.
Realmente, yo creo que hay momentos en los que uno puede sentirse como se sintió el Papa en este momento. ¿Qué estás haciendo conmigo? Yo no puedo, son palabras suyas, literales. Pero realmente nos enseña a dar ese salto en la confianza y a confiar todo en Dios, el futuro, porque Él realmente, si nos ha dado una vocación, nos ayudará a vivirla.
Me encanta también la historia en la Biblia, cuando el Señor sacó a los israelitas de Egipto. Luego tenían que pasar muchos años en el desierto. Y me encanta aprender de sus fallos, porque muchas veces, en momentos difíciles, se quejaron a Dios y se olvidaron todo el amor y toda la ayuda que Él les había dado. Y yo creo que en estos momentos difíciles de nuestra vida, tenemos que coger esta oportunidad. Es como dice la Madre Teresa, ella dice, a mí no me gusta llamarles problemas. A mí lo que me gusta llamarlos son regalos. ¿Por qué? Porque es más fácil aceptar un regalo que aceptar un problema. Y una nota aparte, me encanta que dice que una cosa que le llevaba a Juan Pablo II a fijarse en Joseph Ratzinger fue que Juan Pablo II había leído su introducción al cristianismo y dice que al parecer era una lectura importante para el Papa Juan Pablo II. Y primero yo diría que podría ser una lectura importante para cualquier cristiano, aunque es muy filosófico a la vez. Él tiene una manera de poder explicarse que cualquiera yo creo que puede entenderlo. A lo mejor no con toda la profundidad con que él lo escribió, pero sí, es una buena lectura. Y también eso subraya lo que decía Juan Pablo II siempre a los obispos. Decía que es muy importante lo que uno lea, porque hay muy poco tiempo. Entonces es muy importante elegir bien lo que uno lee. Entonces yo creo que eso también podemos aplicar en nuestras vidas.
También yo creo que realmente las personas que hemos conocido a Juan Pablo II tenemos una grandísima estima. Vamos, conozco poquísimas personas que no aprecien a Juan Pablo II porque realmente era una personalidad impresionante, lo tenía todo y además hizo muchísimo por la Iglesia y por el mundo. Y yo creo que es de tener en cuenta su opinión y él precisamente depositó una gran confianza, lo reconoce el mismo Benedicto, en él, en Joseph Ratzinger. Él dice, depositó en mí una confianza y además cordial, o sea, con afecto. Pues yo creo que si Juan Pablo II juzgó así de esta persona, sería por algún motivo, porque no me parece que fuera una persona superficial, sino más bien profundo, inteligente, y realmente eso también es un juicio a favor de Benedicto XVI.
Y me encanta eso también porque es muy importante eso de la confianza. Y yo creo que es algo que nosotros debemos desarrollar más en nuestras familias y también en el trabajo, porque se ve como Benedicto agradece esta confianza que ha depositado Juan Pablo II en él. Yo creo que cualquiera, cuando siente que alguien tiene confianza en él, es que te sale todo mejor. Sientes una tranquilidad que dice, yo puedo intentar hacer el trabajo lo mejor que puedo porque yo sé que ese otro tiene una confianza en mí.
Ya en los últimos momentos de la vida de Juan Pablo II, cuando ya estaba muy, muy, muy malito, pudo tener un encuentro con Benedicto XVI. Y Peter Sewald le pregunta cómo fue este encuentro. Fue al volver de una conferencia que había dado Joseph Ratzinger y pregunta qué le dijo el Papa en aquel momento. Dice Benedicto que estaba sufriendo mucho, pero que aún así se hallaba muy presente, pero no dijo ninguna palabra. Sin embargo, cuando Joseph Ratzinger le pidió la bendición, se la dio. Y en ese momento se separaron con un cordial apretón de manos, conscientes de que era el último encuentro. Me encanta cómo en estas breves y sencillas palabras se expresa toda la carga de afecto y de profunda comunión que se había instaurado entre estos dos hombres, ¿no? Y lo que es también el valor, pues, de la amistad, de una amistad profunda, de una amistad verdadera. Y también, siguiendo más adelante, ya pasa un poquito a la vida de Benedicto XVI. Y como hemos dicho, pues que él no quería ser obispo, bueno, no quería ser párroco, podemos decir, no quería ser obispo, no quería ser prefecto, no quería ser papa, ¿no? Es increíble cómo realmente todas estas cosas, todos estos cargos que tuvo que ocupar, no iban con su persona. Y dice Peter Sewald, se estremece uno ante lo que le sucede una y otra vez en contra de la propia voluntad. Y dice el Papa, realmente es así. Pero él dice que es consciente de que en su ordenación sacerdotal dijo sí, y dijo sí a lo que fuera, ¿no? Dice, uno puede tener su idea de cuál puede ser el propio carisma, pero también sabe, me he puesto en manos del obispo y en última instancia del Señor. No puedo buscar para mí lo que quiero. Al final tengo que dejarme conducir. También es importante aprender de esta docilidad a la voluntad de Dios, también a través de los superiores, ¿no? Y bueno, en definitiva, cualquier persona, que nuestra vida en definitiva no nos pertenece totalmente. Para alguien que tiene una vocación de servicio particular a los demás, como es el sacerdocio o la vida consagrada, pues tiene que tener esta disponibilidad. Pero también en el matrimonio, tú también, aunque tengas tu propia idea, en definitiva te estás poniendo en manos de Dios y también contando con la otra persona con la que vas a compartir tu vida.
Claro, porque tú te casas con una persona y tú dices sí para toda la vida, y esta otra persona puede cambiar, pero tú tienes que seguir diciendo tu sí a todas las situaciones, a todos los problemas, la salud, la enfermedad, todo.
En el caso de Benedicto, él pues se sentía inclinado a ser profesor de teología, y de hecho pues pudo realizar este sueño, ¿no?, que él tenía, esta inclinación que él siempre había deseado. Y claro, genial, vamos, estaría contentísimo pues del ambiente universitario, de la relación con los alumnos, con los estudiantes, de poder transmitir todos esos conocimientos que él tenía, pero a la vez él sabía que el sí fundamental implicaba estar a disposición del Señor y tal vez, y considerar que un día tendré que hacer cosas que yo mismo no quiera. Y yo creo que tenemos también gran necesidad de esto, de estar dispuesto a hacer cosas que no queremos, pero por el bien, ¿no?, de los demás también, porque no se puede siempre hacer lo que a uno le gusta. Yo creo que todos lo hemos experimentado, ¿no? Pero tener esta conciencia ayuda a aceptar cuando llega el momento en que tenemos que hacer algo que realmente no nos gusta. Peter Sewald le considera, o le provoca, diciendo que es el Papa más poderoso de todos los tiempos, porque la Iglesia Católica realmente tiene muchos fieles, según las estadísticas, claro está, pero el Papa no se deja, digamos, engañar, ¿no?, de este aparente esplendor. Dice, de hecho, que sí, las estadísticas son importantes, y si dicen que la Iglesia está creciendo, es una cosa buena. Pero, y bueno, y también es verdad que la Iglesia Católica, gracias a Dios, está extendida en todo el mundo, todas las razas, todas las culturas, todas las naciones. Es un signo también, yo diría, que nos ayuda a ver la característica también de una santa católica y apostólica, como un signo de que la Iglesia es verdadera, porque realmente todos los hombres han podido encontrar respuestas profundas en ella. Todos los hombres de todos los tiempos, naciones, culturas, ¿no? Y yo creo que eso también es una señal que debería interrogarnos, ¿no? Que debería pensar, oh, realmente, ¿por qué será esto, no?
Me gusta también como el Papa aquí desarrolla un poco como cuando uno está hablando de la Iglesia tiene que entender que es un tipo de comunidad distinto y el tipo de pertenencia a la Iglesia también es distinto. Y me gusta esto mucho, ¿por qué? Porque debemos tener en cuenta qué es la Iglesia, qué tipo de comunidad es. Pues tenemos que pensar, bueno, ¿por qué nos ha creado Dios? Para conocerle, para tener una amistad con Él, para estar siempre felices con Él en el cielo. Y claro, nosotros sabemos que hemos perdido esta felicidad y esta amistad, esta intimidad con Dios a través del pecado. ¿Y quién nos ha ganado de nuevo esta amistad con Dios? Jesucristo. ¿Y cómo podemos recibirlo de nuevo? A través de la Iglesia, a través de los sacramentos. Entonces, claro, cuando uno quiere volver a esta amistad con Dios, hay una manera distinta de nacer en la Iglesia, nacer a esta vida nueva. Porque, claro, todos sabemos cómo uno se nace naturalmente. Pues en la Iglesia uno se nace a través de su fe en Cristo. Su fe en una persona, que no es que creemos en ideas, que no es que yo quiero defender mi ideología, es que yo realmente quiero a Jesús y tengo una relación personal con Él. También a través del bautismo y tenemos al Espíritu Santo en nuestras vidas. Y esas tres cosas son necesarias para pertenecer a la Iglesia.
Y por esto realmente dice el Papa que muchos, aunque exteriormente pertenecen a la Iglesia, pero interiormente no acompañan esta condición, porque, claro, también implica no solo un entrar a formar parte, sino mantenerme unido a la Iglesia. Y por desgracia, muchos que han recibido estos dones, han sido bautizados, han recibido la fe, por desgracia, no la han mantenido.
Cuando uno realmente conoce a Dios y a la fe católica, se enamora. Es que es una preciosidad. Y a la vez, yo creo que es porque es una lucha. Es siempre una lucha contra nosotros mismos, contra lo que los demás piensan de nosotros, contra las tentaciones. Es una lucha continua. Entonces tenemos que ser valientes.
Y es muy bonito cómo, en el caso de la Iglesia, personas que están fuera realmente están dentro. Y son aquellas personas de buena voluntad que no están dentro de la Iglesia simplemente porque no la conocen, porque no han conocido a Jesucristo, pero si le conocieran, se adherirían a Él, pero vamos, inmediatamente. Entonces realmente es una, como dice el Papa, es una realidad donde los que están dentro y fuera son como dos realidades misteriosamente entretejidas, porque realmente solo al final de los tiempos sabremos quién realmente parecía que pertenecía a la Iglesia y sin embargo no pertenecía, y quién no pertenecía y resulta que realmente pertenecía de otro modo, pero al final, gracias a Cristo, realmente ha llegado a salvarse también.
Y ahí va lo que decía San Pablo. Claro, ¿cómo pueden creer si nadie les habla de Cristo? Entonces ahí está nuestra responsabilidad como católicos. Primero conocer nuestra fe, conocer bien la Iglesia y después transmitirlo a los demás.
Y precisamente el Papa subraya como su tarea es sobre todo de una gran responsabilidad, más que de poder. Porque dice, el Papa es el responsable de que la fe que mantiene unidos a los hombres y de que esta fe sea creída realmente y que siga estando viva y que permanezca intacta en su integridad. O sea que realmente esa es la tarea impresionante del Papa, que una persona, claro, que no tiene fe muchas veces no consigue comprender, esté dentro o fuera de la Iglesia, pero hace falta una visión realmente más allá de lo material para comprender que la tarea del Papa es una tarea sobre todo espiritual.
Y yo creo que eso es lo que pueden sentir muchas veces los padres, que, claro, tienen una gran responsabilidad, pero a la vez sienten como dice el Papa. Por otro lado, el Papa es un hombre totalmente impotente, y muchas veces tenemos que vivir en nuestras vidas, nos sentimos impotentes.
Yo creo que es así, claro, y aunque tú tengas esa tarea, ¿cuántas veces, retomando el ejemplo del padre de familia, por mucho que intente llevar al hijo por el buen camino, si el hijo no quiere, es que realmente se siente impotente? Y cuántas veces yo creo también los papas, los obispos que intentan llevar a la verdad a los fieles se tienen que sentir como ¿qué puedo hacer, no? ¿Qué puedo hacer para que sea acogida la verdad que viene de Jesucristo, que no viene de mí realmente, porque las personas somos solo instrumentos? Y de hecho, dice el Papa, es que realmente el único que tiene el poder de mantener a los hombres en la fe es Jesús. Es Jesucristo, es el Señor, que es el que realmente lleva la Iglesia. Yo diría que realmente es una responsabilidad del Papa, pero a la vez de todos los bautizados, de los que estamos en comunión con el Papa, de mantener esta fe en la integridad, de preocuparnos de formarnos, que no nos formen los medios de comunicación, que no nos forme el periodista de turno que se inventa la mitad de lo que escribe, que no nos forme la opinión de gente que ni pisa una iglesia ni tiene intención de conocerla, yo creo.
Me encanta, acabo de escuchar sobre Santa Clara de Asís y decía que era una mujer muy culta. ¿Pero por qué era culta? ¿Por qué tenía esa formación sobre su fe? Porque siempre acompañaba su lectura y todo lo que aprendía por la meditación, por la oración, por esta unión íntima con Dios. Yo creo que muchas veces esto nos falta. Incluso el mismo Benedicto decía que si nosotros, cuando aprendemos sobre nuestra fe, si no vamos a Jesús como San Juan y nos ponemos la cabeza cerca de su corazón, entonces no realmente estamos aprendiendo de nuestra fe. Y me encanta esta imagen, porque es verdad, tenemos que conocer a Jesús. Y es allí donde realmente aprendemos sobre la fe, conocemos nuestra fe. Entonces eso es cuando realmente tenemos ciencia.
Pues a ver si este programa nos ayuda a buscar esa ciencia y a buscarla en quien realmente puede ser luz del mundo para nosotros. Y un ejemplo, como hemos visto, es Benedicto XVI, pero seguiremos hablando de él, seguiremos conociendo más en profundidad esta persona que ha dado tanto al mundo y a la Iglesia. Nos vemos en el próximo programa de Empápate.